estamos. Que vamos a grabar. Esta es una clase que vamos a dedicar a la aclaración de algunas de las dudas y metafísicas zozobras que generó la clase de la semana pasada sobre la polidimensionalidad del valor, o sea, por el hecho de que haya no solamente una escala de valores, sino al menos tres que identificamos para la estética y que es bueno que aprendamos a manejarnos en esta complejidad. Entonces vamos a tratar algunas de las dudas que han salido al respecto, pero antes, unos sabios consejos respecto al tema de los tutores y las tutorías. Estábamos comentando offline que prácticamente todos los tutores y tutoras que me han contestado están encantados, ¿no? Lo siguiente, con el hecho de poder tutorizar vuestros trabajos. Y poder ser ellos, de hecho, quienes los evalúen e incluso me sugieran la nota final en función del proceso vuestro de trabajo. Yo, evidentemente, revisaré también los trabajos y los tengo que custodiar, estoy obligado por ley, durante 5 años, una cosa así, pero me interesa sobre todo que tengáis ese feedback directo con una persona de carne y hueso, aunque os trate por email o por Skype, pero que al fin y al cabo pueda tener pues más cercanía que la que puedo tener yo, que como es notorio soy un tipo pues distante y un tanto hierático. Así que vamos a ello, ¿vale? Simplemente si alguien no tiene todavía tutor o tutora, no sabe quién es, que lo pregunte en su centro asociado y que si por cualquier razón no lo puede contactar o no le contestan, que lo diga en el foro, porque a veces están mal los correos electrónicos y cosas así tan prosaicas que evitan que el tutor o tutora nos conteste, ¿vale? Bueno, dicho lo cual, vamos a empezar con esta clase de aclaración de dudas. Es una clase en la que espero que los 25 que estáis conectados pues participéis activamente y me digáis, es una gran duda, es una duda un poco chorras, o está bien explicada o está fatal explicada. A mis contestaciones, ¿vale? A ver si así logramos ir hilvanando esto un poco mejor. La primera era una duda que planteaba Laura, creo que en teoría del arte, y decía, pero ¿no será que las alturas, os acordáis que hablábamos de una dimensión de altura de la mirada para el valor, que sería algo así en la cultura clásica como el héroe guerrero, el esforzado, el que se sale de la masa y desafía las convenciones por su propia cuenta y riesgo, muchos de los cuales claramente pues desaparecen en la nada y son perdidos de pista, pero algunos de ellos marcan como referencias precisamente en altura, en esa dimensión de la altura. Veíamos que no es la única dimensión, que hay otra más que le llamamos de la anchura o de la frondosidad, y sería un heroísmo pues más inclusivo, también son héroes, sin ninguna duda. En el libro gordo, en la estética modal, hay un apéndice sobre teoría del héroe y precisamente aparecen ahí los tres tipos de héroes que hablaba, de los que hablaba Dimesil, para los que sabéis de antropología, es un tipo muy interesante para todos, ¿no? Pero antropología especialmente. Dimesil hablaba de tres tipos de héroes. Estaba el héroe guerrero, que sería el héroe de la altura. Estaba el héroe teológico o del conocimiento, si queréis, de la reflexión, que sería un héroe de la anchura, que se preocupa de elucidar las cosas, hacerlas accesibles a los demás, servir de puente, o sea, el profeta, como decir, como héroe, el profeta o el filósofo o el teólogo, depende, no es alguien que se va y se pierde, sino es alguien que más bien intenta ser de mediador e intenta establecer un común, ¿no? De conocimiento o de sensibilidad en este caso. Esa sería la segunda dimensión. Y la tercera, que era la radial, la del tronco, la de las raíces, que sería más lo que Dimesil llamaba el héroe cotidiano, el héroe del pueblo llano, que es alguien que es un héroe en la medida en que genera las condiciones mismas de reproducción material de la sociedad. Claro, el problema que se pone de manifiesto en la intervención de Laura, que es a lo que vamos acá, cuando ella dice, ¿no será que las alturas simplemente preceden la frondosidad? ¿No es cuestión de tiempo que al final toda la sociedad acabe asumiendo los criterios estéticos de los que lideran el avance? Esa misma pregunta está hecha ya desde el moderno romántico convencimiento de que la dimensión de la altura es la dimensión fundamental. O sea, nosotros vemos un dibujo en el cual hay unas puntas que están por arriba, unos espárragos que se salen, ¿verdad? Y una masa que está, pues, más abajo. Y pensamos que toda la masa de abajo en realidad desea alcanzar ese estado de altura o lo toma como referencia o incluso le sigue de alguna manera pasiva o bobina, como diría Santi. Bueno, Pues puede ser el caso, pero a lo mejor visto desde abajo es al revés. Es decir, toda esa anchura, toda esa frondosidad es la condición sin la cual no podrían emerger los héroes de la excepción. Los genios necesitan, necesitamos, necesitan que haya toda una base que de hecho produzca su subsistencia material, ¿sabes? Hasta el más etéreo y místico de los poetas necesita comer un par de veces al día y necesita que haya gente que cultive patatas para que el muchacho coma. En una sociedad en la que estuviéramos a pedradas con los mamuts todo el día, pues igual no había tantos poetas líricos. O sea, que es una parte de división del trabajo. Por eso digo que la preeminencia, que es de lo que iba la duda de Laura, de una dimensión sobre la otra, es parte ya, la vemos, en cuanto tomamos partido por una de esas dimensiones y apostamos, con más o menos buen juicio, a que es la fundamental. ¿Vale? A ver, Ramos tiene problemas con el sonido. ¿Alguien más tiene problemas con el sonido? Ramos, va a ser tu caso solamente. Disculpad si escucháis en diferido. Estos son las servidumbres del directo. Vale, pues lo siento, Ramos. Te miran las orejas. O ponte unos auriculares a ver si es tu altavoz. ¿Vale? Vale. El primer tipo de héroe sería el guerrero, Bayerri. En Dimesil, ¿vale? Está el guerrero, el profeta, científico, filósofo y la personilla normal y corriente que cultiva la tierra o que tiene una panadería, ¿vale? Son los tres tipos de heroicidad para Dimesil. Son los tres tipos de figuras sociales y vienen a corresponderse bastante bien con las tres dimensiones del valor. Por eso lo contaba la teoría de Dimesil. La altura, la anchura y la tronqueidad, por así decir. Vale. Pues bien, lo que os decía es esto, es que esta pregunta de Laura viene ya un poco con la trampa de dar por sentada que una dimensión es la que marca y las demás siguen, cuando desde las demás dimensiones se podría decir que nosotros ponemos la base y los de la altura pues aprovechan esa base que hemos puesto para hacer su quehacer. En puridad, mi acercamiento a todo esto, como bien sabéis, es una apuesta precisamente por la polidimensionalidad, por la complejidad, la multiplicidad de dimensiones, al menos estas tres, de valor, que no significa que todos los valores sean iguales, ¿no? Significa precisamente que son diferentes órdenes de valor. Y significa que en las sociedades reales y existentes siempre tenemos que llegar a algún tipo de compromiso entre esas tres dimensiones de valor. Es decir, tenemos que estructurarlas. Y de hecho, por eso puse el ejemplo de Warhol la semana pasada, podría poner el ejemplo de Picasso haciendo el Guernica, donde hay un equilibrio entre el compromiso político, que sin duda tiene que ver con la anchura, que tiene un aspecto del Guernica casi de arte de propaganda, pero a su vez tiene una dimensión de altura, pues porque tiene su parte de exploración formal, ¿verdad? Y a su vez, en la medida en que ahora el Guernica es parte de un patrimonio y es parte de las excursiones de los escolares y de los jubilados y tal, pues tiene esa dimensión de tronqueidad, de raíz, de generar una especie como de base estable desde la cual pensamos la cultura, ¿vale? No, lo radial no es que sea un medio y la altura un fin. No, no, para nada. Tienes razón, San Juan. Es una cosa que hay que dejar en claro. En puridad, vamos a ver, medio para otra cosa son todas las dimensiones del valor. Lo que se convierte en un fin en sí mismo de alguna manera o en una especie de punto de llegada es precisamente la combinación, la articulación, el modo de relación entre diferentes dimensiones del valor. ¿Vale? Mi punto que es a lo que iba va a ser siempre ese. Va a ser que aquello que nos encontramos siempre son modos de relación, son composiciones, son equilibrios entre diferentes, en este caso, dimensiones del valor. ¿Vale? Y ahí es donde entra la finalidad, ahí es donde entra la autonomía. La autonomía consiste en que tú y cada uno de nosotros sea capaz de determinar cuál es su proporción, cuál es su mezcla, en qué medida yo como artista equilibro el compromiso político, de alguna manera el afianzamiento de la cultura estética que propugno y mis exploraciones formales. ¿En qué medida combino esas tres dimensiones del valor y doy con mi propia decantación? A cada momento puede ser diferente, pero doy con la que me corresponde bregar en cada momento. Efectivamente, Borja, lo vanguardista, rompedor, etcétera, vamos, no jamás puede carecer de base, eso es bastante, bastante obvio. Y la base, como decía Wallace Stevens, es solo la base, pero es la base. Es solo la base, pero es la base. Aprender ese juego es algo muy complicado. De hecho, lo he dicho alguna vez hablando de estratos, que esto, al fin y al cabo, tiene mucha relación con teoría de estratos. La historia de la filosofía está, del pensamiento en general, y de la historia de la ciencia también, está completamente trabada por esas malas inteligencias en las cuales los que priorizan la base, los materialistas, por ejemplo, piensan que la base determina todo. Y es como lo que explica es la madre de todo el cordero, lo que explica todo. Y sabemos que no es así. La base es necesaria, es imprescindible, de hecho, pero no se puede explicar desde la base todo lo que se desarrolla por arriba, todos los desarrollos en altura. Y a su vez, los idealistas se quedan con las hojas del rábano y piensan que aquello que está por encima es la pera limonera y que en realidad lo de abajo es una cosa grosera, tosca y tal, que se puede negar. Y sabemos que es mentira también. El pensamiento modal, estética en su conjunto, apunta a esa investigación en la complejidad y a esa recuperación de esos modos de relación que traban todo eso. Esa es la cuestión. ¿Está mejor explicado ahora? Bien, si Santi dice bien, es que es bien. Porque, claro, la siguiente duda que planteaba Laura era la herencia de la modernidad, que yo le decía, desde la que ella planteaba sus cuestiones, planteaba una tendencia mayoritaria. Bueno, yo creo que en términos de estética todavía estamos en un momento muy romántico. Todavía cuando hablamos de un artista, el otro día un sobrino de mi chica, que es bailarín, tiene 11 años, hablaba de los artistas y dice, claro, porque como a los artistas nadie nos entiende, un chaval de 11 años dice a los artistas nadie nos entiende, evidentemente el chaval estaba plenamente comprometido en una cultura romántica de la altura, de la mirada para el valor, en la cual los artistas, como estamos allá flotando en los aires, pues nadie nos entiende, ¿no? Bueno, pues esa herencia todavía pesa mucho. Y no es extraño que pese, porque vivimos en una sociedad de desacopladas, como hemos hablado en alguna de las otras clases, en la cual, de alguna manera, aquella gente que quiere plantear algo que rompe el molde, pues tiene que rodearse de un aura de genialidad, de un aura de. Porque es que si no, pues como que muchas veces no cuadrarían, no encajarían, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que la dimensión de la altura sigue siendo la gran dimensión más apreciada, al contrario que en las culturas tradicionales, las culturas agrarias, donde la dimensión de la frondosidad y la dimensión del arraigamiento, de la tronqueidad, como le digo yo, seguramente fueran mucho más apreciadas y, bueno, se tolerasen los devaneos de los que se van por las alturas, pero no se tomaban en ningún caso como el gran modelo antropológico, que es lo que nos pasa a nosotros. Claro, la modernidad, por eso yo le decía a Laura que había esta especie de herencia todavía ahí, la modernidad es una sociedad de francotiradores, de peña que va por libre. Y precisamente aquello que hemos quebrado más es precisamente esos lenguajes compartidos que daban base a las culturas estéticas. Van Gogh no llegó a realizar esta combinación siguiendo el camino. Bueno, la mayor parte de los artistas no es que no logren realizar la combinación, es que de alguna forma sus vidas acaban siendo pues coherentes con la decantación concreta que ellos han escogido. Efectivamente, Van Gogh es un muy buen ejemplo de alguien que sube a las alturas y se da la torta. Pero también es un mal muy del siglo XIX, no es muy romántico. Lo mismo le pasa a Rimbaud, a Lautremont, a Baudelaire. Son tipos que eso sí que son francotiradores completamente desacoplados, por libre y con una mirada para el valor muy desequilibrada en el buen sentido, en el sentido bueno o malo, ¿no? En el sentido en que muy posiblemente es una mirada para el valor que les mate, que les acabe matando, pero seguramente no pueden hacer otra cosa. Los artistas del romanticismo, los desacoplados, es gente que de hecho muy difícilmente pueden conectar con aquello que debería ser su base. En el libro de los vaqueros y de Hamlet está esto muy bien explicado, porque de hecho lo que sucede en las culturas en el 19 y tal es que ha habido precisamente un cercamiento, o sea, un arrasar todo aquello que formaba una base compartida, en este caso la cultura agraria, la cultura de los pueblos, y las ciudades son una especie de desastre con patas, donde se junta toda la gente, la que tiene mucho dinero, la que ha sido expulsada y no tiene dónde caerse muerta, los artistas, y todo eso todavía no ha logrado decantarse ni generar un lenguaje común, que en parte estamos ahí. Así que no es extraño, Valery, que Van Gogh no llegara a realizar bien esta combinación y está por ver si todavía nosotros estamos en condiciones de realizarla. Porque nuestra sociedad, de nuevo, y eso se nota en la apreciación del arte contemporáneo, carece muy a menudo de ese lenguaje, de esa base común desde la cual pudiéramos partir. Pero bueno, eso es una tarea de los historiadores del arte, ¿no? Y tenemos muchos por aquí. A ver, otra más. Efectivamente, aquí le puse yo a Laura el poema de Brecht, el de las preguntas de un obrero que lee, en que se reivindican estos héroes de la tronqueidad, del enraizamiento, los héroes de la base, ¿no? Y entonces, pues dice Laura que efectivamente estas personas, los obreros que leen de Brecht, añadieron de alguna manera su creatividad y tanto que añadieron. Ese de nuevo es una colada más que le hace un gol más, entre comillas, que le hace la modernidad a Laura. Como si la creatividad solo perteneciera a los que desarrollan la dimensión de la altura. Para nada. Cada una de las dimensiones incluye su propia creatividad. Y si no, que se lo digan a las madres, padres de familia que tienen que sacar adelante a sus churumbeles, tal como están las cosas. Hace falta mucha creatividad. Y entonces la creatividad se da en cada una de esas dimensiones para el valor de un modo específico. No es lo mismo la creatividad de quien compone un soneto que la creatividad de quien encuentra cómo darle de comer a sus hijos o la creatividad de quien encuentra cómo explicar una idea especialmente compleja para que la pille todos sus vecinos y vecinas. Son diferentes órdenes de creatividad, pero no son creatividades menores en absoluto, las de abajo, las de la base, en absoluto. Son creatividades como la copa de un pino. Lo que sucede es que se dan en dimensiones diferentes. Y eso es lo que tenemos que pillar profundamente y que constituye el objeto de estas dos clases, ¿vale? A ver, Parellat, M. Parellat de 4 me dice si en el Renacimiento se cambia la base. Bueno, más que en el Renacimiento, todo el proceso de instauración de la modernidad capitalista lo que hace es cambiar radical y brutalmente la base material y la base productiva de las sociedades europeas. En apenas 150, 200 años se pasa de una sociedad donde el 90 y pico por ciento de la gente vive en el campo a una sociedad fundamentalmente urbana como la nuestra. De una sociedad en que la mayor parte de la gente producía su propia comida bajo el régimen de propiedad feudal, etcétera, que fuere, pero producían su propia comida y su propia subsistencia, vamos, en comunidades más bien pequeñas, a una sociedad en que produce un montón de cosas. Solamente unos pocos producen la comida, hay mucho más comercio, mucha más dinamización, y al aparecer las ciudades se rompe con todo ese sustrato de cultura rural que muy rara vez, muy pocas veces, llega a las ciudades en un estado entero. Yo ponía siempre el ejemplo de es como si el ajuar en donde guardaban las tacitas, los platitos, las servilletitas y tal, te lo hubieran tirado por la ventana y se hubiera hecho añicos. Entonces recoges cachitos, ¿no? Esto en las películas de cine español se ve muy bien en las pelis de Paco Martínez Soria, cuando hace de sí mismo, de señor de pueblo que llega a la ciudad, tal, hace como una especie de, como de repertorio con patas que intenta llegar ahí desacoplado, ¿verdad? Como un vaquero. Y bueno, el propio Paco Martínez Soria tampoco las tiene todas consigo, tampoco es capaz de importar el repertorio entero del pueblo a la ciudad, ¿no? Y ahí hay una especie de. A ver, que adoración San Juan dice cómo ganar los grafitis en el por el valor. Bueno, luego hablamos de grafitis San Juan, que ahora no me viene muy, muy al pelo, pero hablaremos, te lo prometo. Con el antropocentrismo del Renacimiento. Bueno, sí, en gran medida la sociedad altamente disposicional del Renacimiento y de la primera modernidad capitalista no tiene más narices que ser antropocéntrica. Tiene que tomar al hombre como base. Porque es que no tiene otra cosa. Al hombre entendido como individuo pensante, como individuo capaz de improvisar, de cambiar cosas. Es como que llegas a lo mínimo. Ya no puede tomar como ejemplo un gran repertorio, una cultura compartida, porque eso no es el Renacimiento, pero sí con la modernidad está en vías de desaparecer. Un ejemplo de obra, movimiento de autor logrados modalmente, de López. Muy bien, disparando. Bueno, pues yo qué sé. Cervantes, por ejemplo, Cervantes es un escritor que logra combinar en su obra, no digo en su vida, ¿no? La vida de cada cual, a ver, ¿no? Pero en su obra, o Shakespeare, son tipos que logran combinar dimensiones muy diferentes. Tú lees Quijote fue un bestseller en su época, alcanza alturas literarias considerables y bueno, en el caso de la literatura, bueno, tanto Cervantes como Shakespeare constituyen tronco, constituyen raíz. Yo creo que son buenos ejemplos, si te parece, de las tres dimensiones equilibradas en diferentes grados, ¿eh? Pero vamos, también sería el caso de Miguel Hernández, por ejemplo, o de Mayakovsky en poesía, con diferentes equilibrios, ¿no? Miguel Hernández, como en un momento dado la guerra civil le salta al cuello y el tipo tiene que salir de la poética en que está, meterse en otra en la que quizás no se hubiera metido de no haber sido por la guerra civil y que le lleva directamente a la muerte. Pero bueno, la muerte de un artista o de un filósofo, para el caso, es un poco lo de menos. Lo importante es cómo se vive, cómo se arma todo eso y cómo se consigue construir algo potente y coherente, ¿no? Que es lo que hace Miguel Hernández, aunque de hecho le cueste la vida. A ver. Ah, muy bien. En esta larga pregunta de Laura se deja ver como de hecho otra de las dudas que había es... Claro, para Laura, tal como lo plantea aquí, es como si la altura fuera la única diferencia entre buenos artistas y mediocres o malos artistas. Es como que los artistas, por excelencia, son solo aquellos que cultivan la dimensión de la altura. Bueno, es una lástima que no esté Laura presente porque le estamos dando mucha caña, mucha bola. Pero vamos, esa es precisamente otra de las malas inteligencias, con perdón Laura, que derivan de nuestra herencia romántico-moderna. Artistas en diferentes dimensiones, en diferentes sentidos, son todos los que cultivan un medio homogéneo a través del cual desarrollar una sensibilidad, ¿vale? Entonces, vamos, lo que diferencia una obra de arte de una pintura cualquiera, pues es, tiene más que ver, más que con la altura o la anchura o el arraigamiento, tiene que ver con la capacidad de ese artista, sea en la dimensión que sea, de generar lo que Lukács llamaba un medio homogéneo. Eso definitivamente no va a dar tiempo a explicarlo hoy, pero lo veremos en estas clases, si es que no hay alguna ya grabada que debe haber. Hablaremos de qué es un medio homogéneo y hablaremos de cómo esos medios homogéneos se construyen en cualquiera de esas tres dimensiones, ¿vale? Y de nuevo la poesía de Brecht o de Miguel Hernández o la literatura de Cortázar o de Cervantes pueden ser ejemplos de cómo se pueden hacer medios homogéneos con diferentes combinaciones de esas dimensiones. ¿Me seguís? Para aclararlo, he puesto aquí una cita de Hartmann, que dice, este desarrollo en anchura también es creador, también tiene su propia creatividad, porque consiste en una unificación, una síntesis creadora de todos los elementos accesibles de valor, dice, también de los heterogéneos. O sea, hay un arte en hacer esta especie de componenda de composición, y ahí, en ese arte de composición, estaría el medio homogéneo específico de la anchura. Pero insisto, de esto hablaremos, ¿vale? Trasca. Y aquí vienen las aportaciones y dudas de Santi, por fin. Santi ha estado trabajando la ética de Hartmann. Sí, señor, así me gusta. Y claro, aparece la definición de valor como algo ineludible. La apuesta de Hartmann ahí, y la mía también, yo soy hartmanniano, como sabéis, es muy radical. El valor es aquello que vale y no podemos apreciar nada, no podemos perseguir nada intrínsecamente que no sea un valor. Por eso Hartmann dice provocativamente que Satanás es un personaje absurdo, porque vamos, inventado, ficticio, ¿no? Evidentemente, porque nadie puede desear lo indeseable. Si es indeseable, literalmente significa que no es susceptible de ser deseado. Lo inapreciable es no es susceptible de ser apreciado. Hay diferentes valores y aquel que conceptuamos como malvado prioriza un valor sobre otros valores. Claro que sí. El valor del poder, del dominio, el valor del autoengrandecimiento, son valores que están bien. Quiere decir que si tú vives en la selva y estás rodeado de bichos carnívoros, pues tendrás que enaltecerte, tendrás que dominarles a no ser que quieras ser comido, ¿no? Es un ejemplo un poco burdo, pero vaya, me entendéis, que son valores que de suyo no son malos valores. Simplemente generan situaciones jodidas cuando se desequilibran, cuando se salen de madre, ¿no? Pero propiamente no se puede desear el mal, es lo que dice Hartmann. No se puede desear nada que no sea un valor. Y en estética pasa lo mismo. Y esto es terriblemente fértil, no es una discusión así estéril. ¿Existe el mal? No existe. No, no. Es muy fértil, porque el mal evidentemente que existe. pero no existe como algo que podamos desear. En el mal caemos como consecuencia indeseada, ¿os acordáis de las primeras clases del Nifón y Fu? Como consecuencia indeseada de una mirada para el valor seguramente mal equilibrada, mal planteada, ¿vale? Ahí es donde va Harman y efectivamente Santi no lo habías malinterpretado, dice justamente eso y lo dice por esta razón que os digo. Porque técnicamente, estrictamente, solamente podemos apreciar, valorar, desear aquello que es valioso. Precisamente porque lo deseamos, ¿no? Esa sería la cuestión. ¿Está claro, Santi? ¿Lo has pillado? Y luego planteaba también Sonia Santi la oposición y complementariedad dimensional entre lo bueno noble y lo pleno puro. Estas son dos de las grandes confrontaciones con las que Harman explica el esquema de valores y que de hecho corresponde en la de bueno noble claramente a la oposición entre la anchura y la altura. Recordad que Harman en la ética solamente habla de altura y anchura. La dimensión esta del enraizamiento y de la tronqueidad la hemos derivado nosotros de los meristemas, de los botánicos, etcétera, ¿vale? Pero vamos, Harman lo hace más simple en altura y anchura. A ver qué dice Mariscal. Efectivamente, muy bien traído Mariscal 41. La ética, la axiología de Harman es completamente socrática. Para Sócrates también, que es el que de hecho el primero que lo formula con claridad, no existe el malvado, existe el ignorante, el que se desconoce a sí mismo, el que ignora la chapuza de mirada para el valor que tiene y que por tanto va pisando los dedos al personal. El torpe, ¿no? No existe el malo, sino el torpe. Claro que hay torpes con mucha mala hostia, pero vamos, la posición socrática fundamentalmente es esa y es la única coherente, yo entiendo, en términos conceptuales, ¿eh? Pero vamos, eso es otra cuestión. Volviendo a la posición bueno, noble, pleno, puro, que tenían a Santi justamente fascinada, pues bueno, la verdad es que yo os invitaría a que lo revisarais en la ética de Harman. Yo creo que la tengo subida en la sección documentos, si no me la decís y la subo en PDF. Os animaría a que la revisarais una y otra vez porque es como muy fascinante. Porque normalmente pensamos que se puede ser bueno y noble a la vez, y Harman dice que es muy complicado, porque el noble en su búsqueda, en su teleología, dice Harman, en su organización vital hacia lo extraordinario, pues claro, se coloca en unas dimensiones, en unas alturas en que muy a menudo ni siquiera puede ver si está chafando a alguien. Y entonces muy a menudo los nobles, aquellos que buscan grandes metas, por ejemplo, gran filósofo que se dedica a investigar, como Harman, y que para tener más tiempo duerme en el sofá para dormir menos horas, pues a lo mejor no está siendo un buen padre de familia o un buen marido, sin ninguna duda no lo está siendo. La de frío que debió pasar su mujer en la cama sola, mientras a él estaba en el sofá calibrando su ética, ¿no? La nobleza, el cultivo de lo extraordinario, normalmente nos enajena de la bondad, es decir, del cuidado del ordinario, ¿vale? Entonces, estas dos dimensiones, el cuidado del ordinario, que constituye la anchura y constituye el ámbito de lo bueno, y el cultivo o la persecución desaforada de lo extraordinario, que constituye la altura o la búsqueda de lo noble, son dos dimensiones, pues eso, como altura y anchura, que pueden tener agendas diferentes y que pueden ofrecer acercamientos diferentes. Todo el aprecio que nosotros le tenemos a Harman en tanto investigador de la ética, a lo mejor su mujer le tenía cierta tirria por aquello de dormir en el sofá, sabe Dios. Entonces estaría bien ver ambos casos. Claro que eso no significa en ningún sentido que sean incompatibles. Ahí es donde entra el tema de los modos de relación, ahí es donde entra el tema de las miradas para el valor y a lo mejor Harman antes de quitarse en el sofá, yo qué sé, se estaba con su mujer un ratito a calentarle un poco las costillas hasta que se durmiera la señora y luego se piraba. No lo sabemos. Pero vamos, en esta combinación es donde está el arte. Y de hecho incluso personajes paradigmas de nobleza, es decir, de obsesión con lo extraordinario, como Aquiles o como Hamlet, son personajes que de repente, o como Alejandro Magno, son personajes que de repente les ves que tienen ramalazos de lo bueno, porque efectivamente son humanos, están de carne y hueso y de repente se dan cuenta que han metido la pata, que han hecho mal. Alejandro se da cuenta que ha matado a Clito de un lanzazo en plena borrachera y el tío está 3 días y se quiere morir, claro que sí. O sea, no somos esquemas, ni nosotros, ni las obras de arte, ni los artistas que vamos a investigar son esquemas. Son seres vivos son composiciones, son equilibrios dinámicos, como siempre os digo, son modos de relación entre todas estas dimensiones. Que yo os las explico por separado para que las pilléis mejor, pero que luego vosotros tenéis que entender que esto funciona tramado, ¿vale? Esa es una distinción interesante, Rodríguez. Sí, seguramente sea una buena manera de verlo. El noble es un hombre enteramente y el bueno es un hombre entero. El gran favor que nos hace Lukács, a quien pertenece esa diferenciación, como sabes, es precisamente establecer la diferenciación hombre entero, hombre enteramente, no como una especie de dualidad segregada, sino como una dialéctica. ¿Os acordáis, verdad? El hombre entero, pues, Mimenda Ledenda, que tiene sus niños, que tiene sus clases, que tiene su trabajo, que es vecino de Lavapiés y que anda aquí implicado en movidas, está a mil cosas y en esas mil cosas intenta ser bueno, intenta cuidar aquello que hay, cuidar lo ordinario. Pero hete aquí que me pongo la Sinfonía 15 de Sostakovich dirigida por Haydn y me elevo a las alturas y entonces soy un hombre enteramente. Pero claro, vuelvo, recordad, vuelvo y vuelvo a ser Jordi, el vecino, el padre de Rogerio Oriol, etcétera, etcétera. Pero claro, vuelvo transformado, dice Lukács siempre. Entonces ahí tenemos un muy buen ejemplo que nos va a servir para cerrar la clase de cómo la dimensión de altura y anchura, en vez de ser excluyentes, como siempre pasa en el pensamiento modal, estas cosas no son excluyentes, son simultáneas y urge aprender a pensar con suficiente complejidad como para poderla tramar. Al final de la parte es que más me interesan que reviséis, si alguno de vosotros estáis con el libro gordo, con la estética modal tomo 1, es el tema de la teoría de diamantes, que está en la segunda sección, porque es donde explico con más detalle esta cuestión de la de pechar con la complejidad y de aprender a pensar en términos poliédricos, como si tuviéramos un diamante y no quisiéramos fijarnos solamente en una de las caras, ¿verdad? Como si viviéramos en un mundo plano, sino que advertimos que tiene diferentes caras, que unas son triangulares, otras son hexagonales, que unas son más grandes, otras más chicas, pero que solamente todas ellas juntas conforman el diamante. Y si no somos capaces de ver el diamante entero, entonces nos perdemos algo. La dialéctica hombre entero, hombre enteramente, muy bien traída, Rodríguez, supone precisamente un intento por aprender ese diamante entero y no quedarnos aislados en una sola de las dimensiones del valor, o pensar, como buenos modernos románticos, que todas las demás dimensiones del valor, bueno, están ahí como una especie de epifenómeno, como de rebaba, que le cae a la dimensión verdaderamente importante que es la nuestra, que es la de la altura genial. Pues poner eso en su sitio, ser capaz de tramarlo, es lo que tenemos que aprender a hacer en estética. Es donde nos la jugamos. Es la diferencia entre ser un mero partidario más o menos vociferante de una poética o de un artista, o tener una inteligencia capaz de abrazar todo aquello que constituye lo estético, camaradas, que es lo que constituye el objeto de esta asignatura. Dicho lo cual, y si no hay nada más, vamos a dejarlo aquí. Y chispum. Mientras Santi se queda mirando al tren Oviedo-Ponferrada, ciertamente. hablaremos otra ocasión de lo pleno y de lo puro. ¿Vale? Venga, camaradas, pues hasta el martes que viene. Ahí lo dejamos. Chao.